como el tequila y la droga. Yo soy esa mujer, yo soy tu sobredosis, soy la mujer de la que nada conoces. Yo soy la que te amó, la que te perdonó.
Una fina línea entre el amor y la amistad. Vivimos en la era en la que las relaciones de amor y afectivas son quizá más fugaces. Lo cierto es que, aunque parece que nuestra sociedad sigue estructurada para las relaciones monógamas, otras alternativas están logrando más aceptación y su espacio propio. Isabel Irigoyen, egunon.
Egunon, Aroa. Bueno, está claro que el amor puede construir relaciones igualitarias, pero también opresivas. Poco a poco vamos abriendo la mirada, la mente, y nos estamos adentrando en una era en la que las relaciones de todo tipo, pues eso, son más fugaces. Parece además que paso a paso los roles tradicionales dentro y fuera de la pareja también están cambiando. Según un estudio publicado por la aplicación de citas Ashley Madison, la generación Z del Estado es la que más aboga por el poliamor y las relaciones abiertas en toda Europa. Son 6 de cada 10. Todo apunta a que estas jóvenes abanderan el cambio social en la forma de relacionarse con los otros y las otras, y lo hace desde la parte más sexual hasta la más emocional.
A la vista de estos datos, parece que la generación Z vive el poliamor como algo al menos más natural. Sin embargo, en el combinado de hoy nos planteamos si el amor libre, el poliamor, las relaciones abiertas y la anarquía relacional son maneras de relaciones para la sociedad actual. Para ello, y como cada 15 días, ya lo sabéis, damos la bienvenida a Susana Teruelo y Paula Fernández. Susana, Paula, ¿qué tal?
Egunon. Buenos días.
Y obviamente os recordamos que también tenéis nuestro teléfono abierto y que nos podéis escribir ahí todo lo que opinéis sobre este tema, incluso plantear dudas, que quién sabe, puede que alguna respuesta haya. Lo podéis hacer en el 656-787180. Hemos mencionado varios conceptos: amor libre, poliamor, relaciones abiertas, anarquía relacional. Son unas ideas que de repente empezamos a informarnos sobre estas cuestiones y aparecen. Y no sé si vosotras, Paula, Susana, teníais idea, conocimiento por diferentes cuestiones de estas ideas. Susana.
Pues sí, yo llevo años leyendo sobre este tema, igual que cuando con la crianza se me abrieron necesidades, tengo una amplia bibliografía, pues con este tema también, porque he tenido la suerte de tener alrededor parejas que han cambiado su rumbo desde hace ya bastantes años. Entonces, es muy interesante.
Cuando hablamos de parejas que han cambiado su rumbo, el rumbo, puede haber muchos rumbos. Me refiero a, has tenido, bueno, pues cerca situaciones en las que igual esa pareja ha decidido abrir esa relación, que en su momento ya nos dijiste que abrir la relación, el concepto como tal, a ti tampoco te gustaba mucho.
No me gusta lo de abrir la pareja, porque me da la sensación de que a la pareja le abres una herida, de que no cuidas la pareja. Esta es mi movida con las palabras, ya lo sabéis. Uh-huh. Pero no me gusta por eso, porque me parece que además en este tipo de relaciones una cosa súper importante, más incluso que en las parejas al uso, es cuidar el vínculo y cuidar la comunicación. Uh-huh. Y sí, tengo parejas que han abierto o que han decidido, que prefiero decirlo así, han decidido no ser monógamas. Uh-huh. Y vincularse con otras personas. Y tengo parejas alrededor que han decidido hacer eso, no contándoselo la una a la otra, pero hay como un pacto de sabemos que podemos hacer esto, pero preferimos por el momento protegernos y no saber ni cómo, ni cuándo, ni con quién. Bueno, tengo, la verdad, una gran variedad de posibilidades a mi alrededor y me encanta porque nutren un montón.
Isabel. Sí,
yo quiero preguntarle a Susana y Paula, muy buenas. Me ha gustado mucho el término anarquía relacional, y es porque igual yo soy muy anárquica en esto. ¿Tienes alguna pareja alrededor que practique la anarquía relacional? Y dirán ustedes, igual que yo, ¿qué es eso? Oiga, yo no lo sé. Sinceramente no lo sé. Igual Susana y Paula nos pueden abrir un poquito más la expectativa. Paula dice que ni idea. Susana, ¿tú sabes lo que es la anarquía relacional?
Bueno, hay un libro que se llama Anarquía Relacional, ¿sí? Que os lo recomiendo. Yo estoy en ello. Y hay también entrevistas a las autoras, y es un poco no poner, ¿no?, la anarquía, lo que es la anarquía, ir contra el sistema, entonces no poner ni poliamor, relación abierta, o sea, es...
O sea, no etiquetar.
Exacto, es...
Yo hago lo que quiero, como relación, quiero, cuando quiero, ¿no?
Claro, pero cuidando, o sea, a mí lo que me gusta mucho es el cuidado que ponen de base, o sea, los vínculos... Se tienen que cuidar aunque sea una anarquía, porque antes en la introducción, cuando has dicho relaciones opresivas, nos creemos que solo la monogamia es opresiva, no. Pero hay mucha gente que está sufriendo muchísimo porque soy súper moderno o moderna, mi pareja quiere abrir la pareja, yo no, pero como quiero ser moderna y no quiero perder a esta pareja, la abro y las estoy pasando putas, perdón por la palabra, pero fatal. O sea, porque estoy siendo incapaz, y con mi pareja estoy siendo incapaz de gestionar los celos, porque ahora tampoco podemos sentir celos, y de gestionar un montón de cosas que suceden cuando tú estás acostumbrada a un registro y a un sistema monógamo, y de la noche a la mañana esto cambia.
Uh-huh. Paula, cuéntanos, sí.
Yo la verdad es que soy una persona súper como muy, muy desinformada en este tema, pero sí que lo que veo en mi generación y en la gente que tengo alrededor es que muchas veces se busca esa relación abierta, pero no hay unas bases de conocimientos, de lectura, de darle vueltas, de incluso introspección y de ver en qué punto estás tú con tu pareja, de qué punto venís vosotros, o sea, de cómo os han criado, de las relaciones que habéis visto cuando erais muy pequeños, que todo eso va calando y hay que deconstruir mucho antes de empezar una relación abierta, de una relación poliamorosa, de cualquier tipo de relación que se salga de esa monogamia.
Paula, tú te refieres, estás hablando de tu generación, sois, bueno, pues muy, muy jóvenes, es decir, no, vamos a abrir la pareja, no, es que ni se plantean eso, que decir, yo hago lo que quiero, tú también, bueno, si no me entero bien, si me entero, pues ya veremos lo que hacemos.
No, sí que...
No es, digamos que no es un constructo, es decir, hemos llegado a un acuerdo y vamos a hacer esto. No, es un poco, a ese punto todavía hay que llegar, y porque entiendo yo que se necesitará, y le pregunto también a Susana, un poquito de madurez mental y personal, ¿no? ¿O no?
Yo desde luego la he necesitado para llegar ahí, porque yo ni siquiera me he planteado, a mí esto me pasó ya con mi primer novio de toda la vida, que estuvimos 10 años y 6 viviendo juntos, y yo a veces tenía la sensación de, sobre todo al final de la relación, como de, aquí tiene que haber, además recuerdo la sensación, tiene que haber otra manera, porque yo a este hombre le quiero mucho, pero me encantaría tener relaciones físicas con otras personas. Y esto tiene que ser posible. O sea, yo tuve esa certeza con 27 años, pero no he podido elaborar otro discurso y ver otras posibilidades, pues hasta que he tenido 40 y muchos. Ese es mi caso, pero también conozco a una mujer que lo ha tenido claro desde su primera relación y fue la primera y la única que fue monógama. Y tiene mi edad. O sea, que cada una y cada uno hemos tenido una vivencia diferente.
Claro, aquí también quizá lo importante es ver, bueno, está claro que hemos sido educados de una manera y que aquello de que estamos en un sistema monógamo y de una manera en parejas heterosexuales que sean para toda la vida, fíjate el concepto que tú has dicho, mi novio de toda la vida. Es que esos conceptos se mantienen y vienen mucho del amor romántico que nos han metido así. Yo no sé si la sociedad está poco a poco encaminándose, no voy a decir en salir de un sistema monógamo, porque me parece que después de todos los miles de años que llevamos con el sistema monógamo, pues allá tú, ¿no? Nos va a costar deconstruir eso, como bien decías tú, Paula. Pero no sé si poco a poco estamos dando pasitos, cada uno en su vida, para saber que hay algo más allá de la monogamia. En todo caso, me parece que este es un gran momento, Isabel, para invitar a esta charla a Sandra Bravo, activista y periodista especializada en poliamor, sexo y feminismo, que además cuenta con el blog Hablemos de Poliamor. Sandra realiza una intensa labor de divulgación en redes, en charlas y talleres sobre todas estas cuestiones, y además utiliza su formación en terapia Gestalt para ofrecer acompañamiento a personas que están en relaciones no monógamas o al menos quieren explorarlas. Sandra, buen día. Egunon, ¿qué tal?
Hola, buen día, ¿qué tal?
Bueno, no sé si has podido estar escuchando la conversación que acabamos de tener hasta ahora.
Sí, os estaba escuchando.
No sé si tú realmente crees que la sociedad actual está dando pasos para aprender a relacionarse, voy a hacer de una manera tan general, a relacionarse de otra manera con el resto de la gente. O si esto es solamente cosa de la generación Z, que por lo que vemos en esta mesa no tiene por qué ser así, a la vista de que Susana a su alrededor tiene bastante más conocimiento y Paula, que es... pertenece a la generación Z.
No, soy millennial, ¿eh?
Millennial, perdona.
No soy tan joven.
Bueno. Pero bueno, estás cerca de la
Soy
Z.
del anterior.
Sandra, no sé si realmente crees que se están dando pasos.
A mí me parece interesante ver, ¿no?, esto de otra manera, que creo que parte de la idea de que solo ha habido una manera durante todo este tiempo, ¿no? Como si el poliamor no lo acabáramos de inventar. Yo creo que lo que está pasando es que ahora hay más capacidad de visibilizarlo, ¿no? Y eso es al final un pez que se muerde la cola. Es decir, ahora tenemos la capacidad también en una sociedad donde prácticamente nuestras vidas las estamos retransmitiendo en directo por las redes sociales, ¿no? De visibilizar pues que ya no somos ni tan monógamas, ni tan heteros, ni tan normativas como se supone que teníamos que ser, ¿no? Y esto viene por cambios sociales, porque hay una apertura de mente, pero también porque hay un permiso también a mostrarnos, ¿no? Y quizá tenemos también un poco la capacidad de tener acceso a otras historias, a otros relatos, de una manera que hace X años no se podía, ¿no? Porque la revolución sexual, o muchos años atrás, ya se hablaba de estos temas, ¿no? Como que no es algo que nos acabemos de inventar. Pero sí que siento que se está como popularizando, y esto como facilita esta idea de probar, de explicárnoslo, de intentarlo, de equivocarnos, ¿no? Todo esto. Entonces sí que está habiendo como un poco vale, la monogamia ya no es la única opción, aunque sea la respaldada hegemónicamente, aunque sea la que tiene más consenso social, aunque sea, ¿no?, la más romantizada, la que más vemos en todos los discursos, ya vemos que es posible mostrar que lo hacemos de otra manera sin recibir tanta violencia como la hubiéramos recibido pues hace unos años.
Uh-huh. Sandra, me quedo con el concepto de la monogamia. Realmente esto es un estereotipo y es un constructo social, porque la monogamia habrá gente que la lleve a cabo, es decir, que sea con su pareja, fidelidad, amor, paz y todo lo que tú quieras, pero lo que, en fin, quienes ya tenemos unos años, sabemos que en muchos casos no deja de ser un cuento chino, es decir, que hay más gente que dice que es monógama. Mira, Susana, dilo.
Sí, los cuernos, cuernos de toda la vida, que ha habido formas de vivir
a montones.
Muy diferente.
Claro, entonces la monogamia es el sistema, que el amor romántico, tal, pero realmente yo te pregunto, Sandra, como experta en este tema, ¿la monogamia es un cuento? Es un cuento, porque habrá quien, pero no es la mayoría, y todos, repito, todos los que tenemos gente alrededor y vemos aplicaciones donde está gente que sí, que no, que tal, al final es que ves que no, no sé, te lo pregunto.
Bueno, claro, es como una especie de Ítaca, ¿no?, que perseguir, pero si vemos las cifras de infidelidades, lo que se cuenta, o sea, es que prácticamente yo creo que todas las personas conocemos a alguna persona infiel o lo hemos sido en algún momento, ¿no? O sea, como que este relato al final de la media naranja que te complementa en todos los aspectos, que va a hacer que nunca más desees, ni mires, ni sientas, ni respires por otra persona, queda muy bonito como historia, ¿no?, casi de película, pero luego es verdad que nos pasa la vida por delante y pasan cosas y vemos que tenemos deseo, que sentimos cosas por otras personas y que, ojo, cuidado, hay personas que se pueden mantener firmes en su decisión, en su acuerdo de no irse a la cama con otras personas, pero creo que mantener que aunque seamos fieles en la práctica, no nos suceden cosas o no se nos mueven cosas o no deseamos, es mentira. Es decir, nos pasan cosas. Podemos luego tener la capacidad de decidir que con eso que nos pasa no vamos a hacer nada y vamos a ser fieles a un acuerdo de monogamia. Pero la práctica nos lleva a ver que los cuernos están a la orden del día, que aparte los hombres se les ha permitido con una laxitud como muy grande, ¿no? Esta cosa de la querida, el macho alfa, o sea, como que hay un relato ahí como social que todas conocemos, existe.
Sandra, lo que siempre se dice que lo natural... Bueno, siempre se dice no. Nos han vendido que lo natural es que estemos con una pareja heterosexual para toda la vida. Y obviamente que hay que procrear. Hijos. Vamos, que si no tienes hijos no sirves para nada, que eso también es otro melón, como solemos decir aquí, que ya lo trasladaremos a otro combinado. Lo natural, ¿qué es?
Es que a mí me hace gracia estos discursos de lo natural en sociedad. Porque es como en plan, ¿qué nos queda de natural en una sociedad, en la cultura? O sea, al final ahí hay un entresijo entre cosas que pueden tener más que ver a lo mejor con discursos de los que no soy especialista ni tampoco creo mucho de biológicos o naturales o como queramos llamarlo, pero es que luego hay todo un aprendizaje cultural, una serie de vivencias, una serie de violencias, ¿no? Hay una serie de cosas que nos está condicionando constantemente, y obviar esto es como un poco, yo creo que ridículo, es decir, cómo estamos socializadas a nivel de género, a nivel de patriarcado, a nivel de una serie de cosas, nos está permeando y nos está configurando nuestras relaciones interpersonales de todo tipo. Entonces, esto de qué es más natural, pues sinceramente creo que ya es un debate que no sé hasta si nos va a llevar a algún sitio. Y aparte que luego la realidad de personas que no son heteros, de personas que no son monógamas, también demuestra, pues hija, que tan natural puede ser una cosa como la otra, ¿no? Si nos ponemos ahí.
Sandra, yo soy Susana y me gustaría mucho saber...
Hola, Susana.
Hola. En ese acompañamiento a parejas que están en tránsito o ya lo están realizando y se encuentran con dificultades, ¿cuáles...? Tengo mucha curiosidad por saber cuál es la dificultad que común o la que más,
la más
se
habitual.
Da, sí, la más habitual en esas parejas.
Mira, pues suelen pasar varias cosas. Una bastante común es que tienen una concepción o un deseo muy diferente de lo que es abrir la relación. Y como que no han tenido la capacidad de ver eso, ¿no? De poner en común qué miedo se les despierta con la relación abierta o qué imaginario, qué película, qué deseo, ¿no? Qué fantasía. Y entonces a lo mejor para una persona de la pareja, pues abrir la relación equivale a, pues mira, cuando tenga la oportunidad y esté de fiesta con mis colegas, pues si echo una canita al aire, está bien porque está pactado, está acordado y el resto, mi relación va a seguir como antes. Y otra persona que se imagina que de repente abrir la relación es tener la opción de tener otros vínculos, también emocionales, con más peso, con más presencia en su vida, y de repente dice, vamos a abrir la pareja, y los dos dicen sí. Y cuando empiezan con la práctica y ven que hay una diferencia bastante dispar en lo que cada cual está imaginando, pues ahí ya también hay como mucho dolor. Eso es bastante, bastante, bastante común. Y luego también pues las dificultades de, sobre todo en parejas que tienen una larga trayectoria monógama, ¿no? Que vienen a lo mejor, que llevan 20 años juntas y quieren abrir después de 20 años, que se conocen en absolutamente todos los aspectos, ¿no? Que han tenido ya como un aprendizaje de quiénes son en relación durante mucho tiempo, ¿no? Pues el que se tienen que volver a conocer, porque su relación ya ha cambiado totalmente, ¿no? Y hay un común enganche a pensar que si abres la relación todo va a ser como estaba, pero vamos a añadirle un poquito de pasión y de alegría y de vidilla, pero el que pasa es que se te remueven los cimientos. Y eso te obliga a enfrentarte a conversaciones incómodas, muy incómodas, ¿no? Hablar a lo mejor de tu deseo hacia otras personas que nunca lo habías hecho, hablar de tus emociones hacia otras personas que nunca lo habías hecho, a tener que incluir cambios en las dinámicas de una relación que lleva 20 años con unas dinámicas muy concretas que generan mucho miedo. Entonces, pues claro, es como eso, si nos imaginamos un edificio, se están haciendo obras y los cimientos se están meneando y tenemos que ver si reforzamos los cimientos y mejoramos la estructura de la vivienda o se nos va abajo la construcción. Y sí, por ahí van un poco los tiros.
Me ha parecido muy interesante la exposición, la primera exposición. No sé si tú ahí ves una marca de género, porque a mí me lleva así, a bote pronto, a pensar que las personas que quieren una relación física, pim, pam, pum, por lo general es la parte masculina de la pareja, y quien desea otros vínculos igual más profundos es la parte femenina. Igual no, pues, estoy equivocada.
No estás equivocada, porque obviamente la socialización de género influye mucho. Y generalmente suele pasar eso. Y normalmente luego también suele haber un enfado, porque imagínate, ¿no? Que el acuerdo ha sido que esto también es una cosa muy de género, ¿no? Que vamos a ver la relación solamente la parte sexual, ¿no? Pero una persona...
Como si se pudiera, compartimentar.
Exacto, eso es otra creencia también muy curiosa. Pero se hace, esto es un acuerdo muy típico, abrimos la parte sexual, no la emocional, no la parte sexual, como si fueran dos puertecitas diferentes, ahí lo has dicho muy bien. Entonces, ¿qué pasa? En la mente del hombre, en la parte sexual, ¿qué significa? Pim, pam, pum, bocadillo de atún, como estamos diciendo, sí. ¿No? O sea, te abres Tinder, haces match...
Y que viva la vida.
Haces un polvo y adiós.
Claro,
entonces,
no.
Claro, te llegan las mujeres que dicen, es que yo así no me excito, es que a mí esto de tan rápido, sin construir un deseo, sin que haya un poquito de cocción a fuego lento, no consigo conectar con el placer y con el deseo hacia otra persona. Entonces, como necesitan un ritmo más lento, que a lo mejor implica repetir, tener citas previas, etcétera, el hombre le echa en cara que está rompiendo el pacto de solo sexo porque está teniendo afecto, porque está quedando, porque está conociendo a la otra persona. Y ahí el género está operando muchísimo.
Paula,
es que
querías decir algo.
Me
tú.
Abruma la simpleza del género masculino. Es que no, hay días que no, es que me supera. Y me parece un viernes a las 10 de la mañana demasiado pronto como para gestionar todo esto. Es que me abruma de verdad, o sea, que es que me quedo loca.
Sandra, una de las cosas que hemos estado hablando antes de entrar aquí a directo y que enseguida ha generado bastante... Bueno, coloquio, porque debate no ha sido el tema de la promiscuidad. Fíjate uh-huh. que han surgido muchísimas ideas entre, pues eso, entre nosotras que estábamos fuera de micros. Claro, una de las cuestiones que tú también sueles hablar con asiduidad es precisamente eso, la promiscuidad. No sé si con la idea de cambiar la connotación negativa que tiene, de dejar claro qué es la promiscuidad, de que todas las personas podemos ser promiscuas o no, según y cada uno como quiera vivir su vida sexoafectiva. Exactamente, ¿cuál es el objetivo que hay detrás de la promiscuidad?
A ver, te puedo decir un poco cuál es el mío, ¿no? Porque esto, al final, yo para mí es, al final, una resignificación y una apropiación del término, ¿no? Que no es nada nuevo, que se ha hecho muchas veces y que...
Sí, sí,
y que
estamos
a mí,
en eso,
me,
¿no?
Me sana, ¿no? Es decir, porque yo sí que me considero una persona promiscua, o sea, la sexualidad para mí es algo que tiene un peso importante en mi vida, que me gusta mucho, que lo disfruto mucho, ¿no? Durante mucho tiempo también he tenido como que un poco esconderlo, porque a las personas no monógamas se nos dice todo el rato que somos promiscuas y punto, ¿no? Y entonces siempre ha habido una defensa de la comunidad no monógama de el poliamor no va solo de sexo. Yo también soy bisexual. Otra de las críticas grandes a las personas bisexuales es que somos promiscuas. Y claro, cuando de repente dices, vale, yo no soy bisexual por ser promiscua, yo no soy no monógama por ser promiscua, pero soy promiscua, hay una intersección ahí. Claro. Entonces también quiero poder decir con la cabeza bien alta que tengo estas intersecciones y que está bien y que no tengo que justificarme o no tengo que comprar el marco de, ah, mira, ¿ves? Tenía razón yo de que esto es solamente promiscuidad. Y que luego la promiscuidad puede ser algo, si se hace con ética, o sea, si yo cuido los vínculos sexoafectivos con otra persona con la que he consensuado esas relaciones y hay un buen trato y hay un cuidado y demás... No tiene nada de malo, es igual de bueno que quien no es absolutamente nada promiscua y es una persona asexual a quien el sexo no le importa y no quiere practicarlo, ¿no? Como esta cosa de dejemos de meternos en la vida de la gente y de valorar cuál es la cantidad adecuada de sexo, porque vivimos una sociedad que si follas poco mal y si follas mucho mal.
Hombre, si follas mucho mal si eres mujer.
Claro. Pero si follas muy poco también eres una frígida y una
también,
estrecha.
Cierto.
Y si no lo haces nada, pues ya ni se sabe lo que eres, ¿no?
Claro, entonces que parece que hay una cantidad que no sabemos dónde está, que es la justa medida, ¿no? Que te permite estar en lo correcto, pero que luego cualquier cosa que se supone que es demasiado poco o demasiado, ya no está bien. Uh-huh. ¿No? Hay una fiscalización constante de nuestra intimidad,
sí, sí.
Que dices... con lo difícil que es vivir la vida, metámonos cada uno en nuestros asuntos.
Exacto.
En estos temas y no critiquemos al vecino.
Y que haga cada uno lo que quiera, ¿no?
Claro, pues... en todo. Susana.
Sí, es que hagamos lo que hagamos en esta sociedad, las mujeres, va a estar mal, porque siempre por exceso o por defecto alguien nos va a criticar. Entonces, me ha encantado esa definición, esa intersección de esas tres palabras, porque... a veces juzgarnos por lo que somos implica una no aceptación de lo que somos y una vida en sufrimiento, cuando una de las mayores cosas que tiene la sexualidad, la propia y la compartida, es el placer. Entonces, a mí lo que me alucina es meterte con alguien, juzgar a alguien porque esté disfrutando. O sea, que no se está dando una paliza con otra persona, se están amando y se están vinculando. Me parece alucinante que alguien tenga el morro o la poca vergüenza de juzgar eso.
Es que la gente se aburre mucho, Susana, y entonces cuando uno se aburre o una se aburre, lo que hace es, en vez de mirar para adentro y pones a leer un libro, por ejemplo, que está muy bien, pues mira hacia afuera y empieza a largar por la boca cosas que no tiene que largar. Pero bueno, eso es esta sociedad, ¿no? Que todos somos un poco cotillas en algún momento.
Bueno, en todo caso, hoy lo que queríamos hacer era abrir precisamente esta mesa a las relaciones no monógamas. Sandra Bravo, ha sido un placer tenerte. Nos quedamos bastante cortas.
Pues entonces ya está, volveremos
pues
a llamarles.
Pues cuando quiera repetimos.
Claro. Sí, yo creo que todas las que estamos alrededor de esta mesa queremos repetir.
Sí, ha sido muy gustosa nuestra primera vez.
Pues habrá que repetir.
Pues la segunda va a ser todavía mucho más intensa, lo verás.
Exacto.
Bueno, lo dicho, Sandra Bravo, periodista especializada en poliamor, sexo y feminismo de y que tiene Hablemos de Poliamor, ese portal. Muchísimas gracias por haber participado con nosotras aquí en Radio Vitoria en esta tertulia del Combinado. Te volveremos a llamar, obviamente. Es que ricasco, Sandra.
Genial, muchas gracias.
Susana Teruelo, Paula Fernández. Seguiremos hablando de cómo hacer relaciones.
Tenemos que seguir hablando de eso.
Seguro.
Sí, porque yo creo que a Paula se le ha quedado ahí un poquito dentro alguna cosa más que quería
decir.
Yo tengo
que interiorizar todas esas cosas. Sí,
a ver, pero es que es cierto, hablamos muchísimas veces en esta tertulia, siempre sale uno, el autoconocimiento, el profundizar en el autoconocimiento y luego el avanzar en la deconstrucción de todo aquello que... tenemos ya casi metido en nuestros genes, bueno, casi no, están metidos en nuestros genes, y de cómo ir deconstruyéndolo. Entonces, obviamente no es una cosa de la noche a la mañana.
Y que es súper importante hablar de temas en los que no hablas en tu día a día, salirte de esa zona de confort y darle al coco y irte a casa reflexionando y aprendiendo de una persona que no conocías.
Y lo difícil que es empezar a profundizar en...
Y de construirse. Eso sí que es difícil.
Pero muy bonito
también.
No es tan
difícil, ¿eh? Poco a poco se va haciendo.
Bueno. Teniendo claro que todo va poco a poco. Y es lo que poco a poco estamos haciendo en este combinado. Susana, Paula, es que ricasco.
Es que ricasco.
Por favor, chicas, es que ricasco.